Hola, hola querida comunidad runner, muy bienvenidos a otro episodio del podcast La vida es un maratón. Fin de año que me ha hecho sufrir, por estas cosas de la vorágine del fin de año, en que los tiempos, la verdad, no dan para organizarse y una de las metas que yo tenía este 2023 era ojalá hacer al menos 80 podcasts, o sea, llegar al 2023 con 80 episodios, y ha sido muy complejo este segundo semestre. Por eso es que muchos por ahí, oye Guti, ya me estoy repitiendo los episodios, tengan paciencia, por favor, que estoy tratando de recuperar el tiempo para ponerme al día. Y dentro de eso, este año yo dije, voy a tratar de hacer este circuito de las majors de Latinoamérica. Y dentro de eso, ustedes ya han escuchado Race Report de Buenos Aires, de Punta del Este, de Lima, pero me faltaban algunas. Me faltaba Montevideo de Uruguay, Medellín de Colombia, por ahí me falta también Río de Brasil. Y quiero que la verdad ustedes conozcan la historia de los corredores para que se acerquen a estas maratones y por qué no colocarlas en su lista. Y para esto tengo una gran invitada para hablarme del Maratón de Medellín, o Maratón Medellín, le dicen. Ah, Maratón Medellín es su nombre. Y bueno, no hay más presentación que decirle que el país es Colombia. Ah, de Colombia directamente. Tengo a mi compañera Aixi Frontrunner. Así que es un placer para mí presentarles a Paula Guzmán, de 30 años, comunicadora social y periodista, que vive en Ibagué. Ahí le voy a Ibagué, Tolima. Yo Tolima lo ubicaba. Ibagué, no sé si será como un seudónimo, o ahí le vamos a preguntar. Pero Ibagué, Tolima, en Colombia. Y ella comenzó a correr. Miren qué interesante esto que me coloca acá. Comenzó a correr el 2016, pero juiciosa, que me encanta esa palabra que ocupan mis amigos colombianos, juiciosa el 2020. Le vamos a preguntar qué significa juiciosa. Debutó en el maratón este año 2023, y nada más y nada menos que en el maratón de París, que eso me parece que fue en abril. El maratón Medellín para ella es la segunda maratón, y bueno, forma parte de esta comunidad global mundial de ASICS Frontrunner, de ASICS Colombia, y la verdad es para mí un placer tenerla en este episodio, que también me cuenta acá que hace relación con un invitado que hemos tenido, que es mi amigo Juan Ariza, que ha estado en episodios del podcast, nos hemos cruzado en varias maratones por el mundo, así que ahí tiene un inspirador, un guía que le va ayudando en sus maratones. Le voy a preguntar ahí si es su entrenador, no sé qué rol puede cumplir. Y su otro gran amigo, qué referente de Latinoamérica, ¿eh? Un amigo, dice, y socio ahora, que es el récord nacional de maratón en Colombia, Jason Suárez. Así que después de esta tremenda presentación que lo ameritaba, Paula, te doy la cordial bienvenida al podcast La Vida es un Maratón. ¿Cómo estás?
Wow, no, no, no. Yo solo puedo decir gracias, Guti, porque cuando me estaba preparando para mi maratón de París, en uno de mis entrenamientos largos, de mis fondos, de susto, que ya se estaba acercando la hora, yo escuché La vida es un maratón, una parte de cómo correr mi primera maratón. Y yo iba corriendo y yo decía, pues pucha, qué loca esa gente. Y yo creo que donde me digan y donde vaya, yo siempre voy a resaltar qué loca esa gente que corre una maratón. Y siempre lo voy a decir. Y ahora me convertí en una comunidad hago parte de esa locura. Me volví loca este año, en el 2020-2023. Nunca me imaginé. Si me hubiesen preguntado en 2016, ¿usted correría 42 kilómetros? Yo diría, no, en lo absoluto. Eso, yo veo que la gente sufre. No lo haría. Si sufro con 10, ¿cómo voy a sufrir con 42? Y hoy puedo dar el mérito de que, de verdad, correr maratón es. La vida es un maratón. La vida es un maratón. En realidad, qué honor. Gracias por tu invitación. Quería y estaba esperando este momento. Yo creo que te lo había dicho cuando le habíamos charlado. Y nada, Guti, sabes que estos espacios son demasiado importantes para las personas que nos apasiona este mundo del rol.
Qué bueno, oye, no, gracias, gracias por aceptar la invitación. Para mí es un honor. Oye, ahí colocas juiciosa. ¿Por qué colocas eso de juiciosa a partir del 2020? ¿Cuál es la historia con eso? ¿Qué pasa el 2016? ¿Cómo conoces el running? Primero, ¿cómo conoces el running?
Bueno, yo toda mi vida he sido muy deportista, siempre desde pequeñita. Creo que mi papá puede sacar pecho porque los mayores méritos que yo tenía en el colegio era por tener excelencia en educación física. Esos eran mis altos logros en el colegio, educación física y español, era lo mejor. Y me acuerdo mucho que yo hice una prueba como en noveno, décimo de atletismo, el que disparaba y de velocidad. Y yo ahí entendí que yo era buena, pero nunca me enfoqué en el tema del atletismo. Luego pues me fui a estudiar a la capital de Colombia, que es en Bogotá, mi carrera profesional, y allá hacía gimnasio, y el entrenador del gimnasio me decía, tienes que hacer cardio, y yo hacía cinta, yo hacía la trotadora, y para mí era un martirio hacer 30, 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para mí eso era absurdo, yo decía, qué hartera no tener que hacer cardio, yo amaba hacer pesas, y en la empresa en la que trabajaba, que es un medio de comunicación muy grande de Colombia, que se llama RCN Televisión, de noticias, ahí nos regalaban las inscripciones para ir a correr dentro de la media maratón de Bogotá, o 10 o 21 kilómetros. Pero obviamente yo decía, ¿qué voy a correr? 10, ¿qué voy a correr 21 kilómetros? Yo decía, voy a correr la maratón, o sea, 10 kilómetros.
Claro.
Uno se hablaba mal, uno decía maratón a 10 kilómetros. Ya no, yo iba a correr la media maratón con RCN y bueno, iba y corría y me hacía una hora, pero decía juiciosa porque pues yo nunca supe que en ese tiempo qué tipo de tenis tenía que usar, qué tipo de ropa, qué entrenamientos tenía que llevar. O sea, no, en lo absoluto, vine a conocer el mundo del running. En realidad fue por el encierro de la pandemia y porque me puse a estudiar de qué era esto y lo logré desarrollar de una manera, creo que me volví muy ñoña y leía todos los días y decía, ¿qué nota esto? Esto me saca del estrés, del aburrimiento, de estar encerrada, vivía en una zona donde tenía literalmente 10 kilómetros para uno poder correr libremente sin problema. Entonces todos los días empecé a salir poco a poco sin un entrenador, o sea, sin nada, o sea, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y llegaba con ampollas y llegaba sudando y llegaba quemada, pero me seguía gustando el tema. Entonces ahí yo dije como, acá pasa algo y ¿por qué no sigo dándole la búsqueda de algo que sea positivo para mi vida?
O sea, la pandemia también para ti fue un evento importante para tomarse esto desde el conocimiento, desde la motivación, y ahí por eso es que lo asocias a más juiciosa también. Eso
Claro.
de lo autodidacta, ¿cuándo comenzaste a experimentar las otras distancias, a entrenar? ¿Tuviste un entrenador? ¿Cómo fue ese proceso? Y cuéntanos cómo
Bueno.
llegaste a este 2023 pensando en las maratones.
Bueno, en realidad en el 2020 pues yo empecé a tener como un foco de disciplina muy diferente porque acababa de tener a mi hijo nació en el 2018. Y Emiliano tenía 3 años, y Emiliano es esa fuerza que nace en mí que yo no sabía que tenía. En realidad, Emiliano ha sido ese impulso que yo ni me imaginaba que tenía en mis piernas, ni en mi corazón, ni en mi alma. Y empiezo yo a salir y como a cambiar ese cargo de que tenía de estrés, de ser ama de casa, porque yo había parado mis labores 2 años, me vine de Bogotá a vivir a Ibagué. Ibagué es una ciudad capital dentro de Colombia. Y la capital se llama Tolima.
Ah, ahí me respondiste
El departamento se
entonces.
llama Tolima y la ciudad se llama Ibagué, entonces la capital musical de Colombia. Entonces me vine a vivir a Ibagué, de donde yo nací. Volví 5 años después a Ibagué, estar aquí proyectada pues, con mi familia, con mi esposo, con mi hijo. Y yo no estaba trabajando y la pandemia llegó. Acababa yo de entrar a trabajar a la Secretaría del Deporte del departamento. Entonces ya me estaba metiendo mucho en el tema del deporte. Mi foco como periodista siempre ha sido muy deportivo. Entonces yo dije, bueno, empecé a meterme, empecé a salir, empecé a hablar mucho con Juan Ariza por redes. Yo lo conocí, él me empezó a seguir, yo lo seguí y empecé a preguntarle a él como, oye, ¿tienes un equipo? ¿Qué nota? Él tiene su equipo que se llama Mental Training Sport,
Claro.
MTS, y Juan me dice, entrena conmigo. Y entonces él me empieza, yo tenía un Apple Watch, yo me acuerdo y me dice él, no, es que yo te tengo que dar un por training, tengo que dejarte los entrenamientos. Yo sé, pero ¿qué es todo eso? O sea, yo ya ahí
No.
sentí como un choque, como... ¿Qué
Claro, no
es esto que
alcanza,
estoy?
ese reloj no alcanza, no
No,
alcanza
él me
para tanta
decía.
tecnología, ¿sí?
Entonces él me empieza a decir: es que existe una marca que se llama Garmin. Y yo, ¿cómo así que una marca? O sea, yo había llegado hasta la marca de los tenis, había entendido, ya había comprado 2 pares de tenis, ya había entendido de que no podía correr 10 kilómetros con unos tenis que solo se pueden correr hasta 7 kilómetros. O sea, yo tampoco entendía eso. Entonces ya había comprado dos pares de tenis, ya tenía tenis para correr 5 kilómetros y tenis para correr 10 y 15 kilómetros. Yo hasta ahí ya había llegado. Entonces él me dice, no, mira, hay una marca de relojes, que es el que te lleva la frecuencia cardíaca, es el que te lleva los ritmos, que es un ritmo, te empieza a enseñar. Y yo como, bueno, me empecé a meter más en el tema. Y Juan me dice, te vas a enamorar del running. Y creo que yo le abrí esa puerta y le dije, bueno, pues dime cómo me enamoro más de este deporte, que para muchos es de odios y es de amores, porque es verdad y es así, este deporte es de odios y es de amores. Y bueno, empiezo yo a entrenar muy juiciosa con él el 2021. Allí no me había inscrito hasta el momento en ninguna carrera, pero yo empecé a mostrar en mis redes sociales algo muy bueno, bueno, muy natural, de lo que yo era. Entonces yo empecé a ver a Juan y yo me quise contagiar o quise llevar como ese modelo a seguir con él. Entonces él era entrenador, ya había corrido maratones, pero además lo patrocinaba una marca. Entonces yo decía, qué nota que no lo patrocine una marca. Entonces a mí se me metió el chip de que, bueno, voy a empezar a correr, estoy trabajando, tengo mi hijo, quiero ser un ejemplo a seguir, quiero ser una inspiración como mamá de que puedan enamorarse de este deporte. Y empecé a mostrar mi día a día y todos los días empecé a levantarme a las 4:30 de la mañana y a documentar eso, a mostrar mis historias de que estoy entrenando, de que estoy haciendo tales y tales distancias. Juan me ponía máximo 10 kilómetros y los fondos de los domingos eran máximo de 12 kilómetros. O sea, para mí eso era muchísima distancia. Y lo hablábamos mucho. Me empezó a enseñar entrenamientos como fartlek de velocidad, de sisa, de cambios de ritmos. Bueno, me empezó a llevar a otro mundo, pero yo no me quedaba, sino que yo también seguía leyendo. Empecé a seguir más referentes. Y un día que yo estaba en la oficina como en abril, yo estaba trabajando y me llega una publicidad en mi computadora y dice, haz parte de ASICS Run Runner. Yo
Mira.
había visto ASICS en mi vida, yo había visto ASICS, pero yo no sabía que ASICS tenía línea de runner. O sea, todo sabía que era ASICS de tenis, la línea de tenis. No, no
¿No
tenía idea de
sabías
nada
que
más.
existía la comunidad? ¿No sabías que existía una comunidad?
No, no, no sabía que existían y que tenían embajadores por el tema del running y que tampoco tenían un equipo de front runner. Entendía un poco por lo de Juan, que Juan era pues el coach de ASICS, pero no sabía que ASICS tenía tanta fuerza a nivel mundial y global con el tema del running. Entonces yo le pregunté a Juan, me acuerdo mucho que yo le dije como, oye Juan, ¿qué es eso de ASICS Run Runner? Entonces yo busqué, empecé a leer. Me dijo, no, eso no era una comunidad de unos embajadores. Entonces yo le dije, ¿y será que me inscribo a él? Entonces él me dijo, no, pues tú verás. Yo ya venía de haber hablado con una marca conocida acá en el departamento y pues en la ciudad de tema de deporte, que son los que visten el equipo famoso de acá de la ciudad, que es el Deportes Tolima, que ha ido a jugar a Brasil. Que bueno, que ha
Perfecto.
sido
Sí.
renombrante, la marca se llama Chepi, y ellos me dijeron, hagamos unas fotos porque queremos sacar la línea de running. Entonces yo serví de modelo, me sacaron unas muy buenas fotos, y cuando empiezo a hacer esas inscripciones de ASICS Run Runner, pues me piden fotos. Pues yo tenía las super fotos corriendo, y bueno, yo ya había mostrado pues mi video, mis historias, empecé a crecer muy fuerte en redes sociales, empecé a tener ya tenía como 12.000 seguidores. Entonces, yo me presenté sin ningún propósito de quedar, pero sí con la convicción de que iba a llegar a ser parte de una marca de tenis. O sea, yo todos los días me levantaba y decía, yo voy a ser parte de una marca de tenis, voy a ser parte de una marca de tenis.
Lo
Y
tenías
bueno,
ahí, visualizado y en la
lo que
cabeza.
dice el poder de la mente, yo creo que si soy una persona que si me pueden decir, descríbete por algo, y yo puedo decir que mi mayor mérito que me puedo dar, así suene muy egocéntrico, es que mi mente es muy poderosa y soy una persona que me relaciono y me hablo mucho por dentro. Y cuando uno entra en este deporte, uno tiene que aprender a hacer eso, porque si tú no eres
Totalmente.
fuerte mentalmente, no vas a poder terminar una distancia ni una ultradistancia. Eso es
Totalmente.
así. Y bueno, me dan la noticia de que yo quedo como en el equipo de ASICS y digo, ¿qué es esto? Y pues el 2022 es un clic para mí y empiezo yo a tener todos esos cambios físicos, mentales. En mi familia me decían que yo era una loca, que ya solo quería correr, que ya me iba a adelgazar, que me iba a desaparecer. Pero no sabían que eso era como hasta ahora el inicio de lo que viví este año, es otro nivel.
Algo de lo que
Y
estamos
bueno,
acostumbrados. Algo de
lo
lo
que
que
está.
estamos acostumbrados, que nos dice mucho la gente que no vive esto y bueno, dentro de nuestra locura, es la locura, es lo que elegimos, es lo que elegimos y es parte nomás, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Y entonces, bueno, entonces yo empiezo a ver todo esto con ASICS, me llega a la caja, bueno, esto es otro nivel de sueño que tú tienes, y que, porque pues yo creo que uno tiene proyectos, uno tiene sueños, pero los sueños se cambian, o sea, los sueños de verdad, al
Sí.
pasar los años pueden cambiar o pueden proyectarse de diferentes maneras o manifestarse de diferentes maneras. Y yo
Evolucionan,
creo que tú,
totalmente
exacto.
evolucionan.
De acuerdo al ámbito en el que estés, y cuando yo entré a este mundo, el running, yo decía, pues, qué sueño no vivir, correr una maratón en un país internacional, o que imagínate tener una empresa, una marca global que te dé tenis, viajes, inscripciones a carreras, y eso es lo que empecé a vivir yo con ASICS. Y ahí, yo suelo leer y escuchar mucho sobre motivación, y hay una frase que dice: cuidado con lo que pides, porque se te puede hacer realidad, para bien o para mal.
Sí,
Y yo pedí
totalmente.
mucho, y para bien, y creo que Dios ha exagerado conmigo y me ha dado más de lo que yo me imaginé o pedí. Y bueno, el 2022 me dio unas lecciones increíbles. Hacer parte de ASICS Frontrunner, ya llevo 2 años, me ha permitido entender que es correr una media maratón. Corrí mi primera media maratón en Cartagena, con la marca de ASICS. Y bueno, en el 2022 me corrí unas 7 medias maratones, pues gracias a ASICS y con otras marcas que me empezaron a inscribir. Pero además de eso, me meto tanto en el cuento que me asocio con una persona acá y creo una carrera de la ciudad. Y bueno, eso lleva muchas transformaciones en las que yo también puedo madurar, puedo entender y decir, puede ser el camino en el que puedo tomar, o puede ser como un plus dentro de mi evolución profesional y deportiva.
Pero totalmente,
Pero lo
totalmente.
más bonito de todo esto, Guti, es que yo pienso que dentro de cada distancia que he tenido, que he podido experimentar de 5, 10, 21, 15 kilómetros que llevaba hasta el momento, yo decía, cada paso que yo voy dando, pues siempre tengo una motivación, y esa persona, y esa motivación para mí es mi hijo. O sea, yo empecé a escribirme el nombre de Emiliano en mi antebrazo, y ver que yo terminaba las carreras y personas me abrazaban y me decían, gracias por motivar, gracias por impulsarme, yo también me sentí gorda, yo también me sentí fea y aquí estoy. Y que le empiezan a uno a decir ese tipo de cosas, yo decía, wow, no puedo creer que lo que a uno se le sale por un mensaje o por una foto o por un video, pues le toque tanto sobre todo a las mujeres y a las mamás, porque uno se vuelve muy vulnerable en el tema
Sí,
físico
sí.
y en el tema visual de uno como mujer, uno verse una estría, uno verse gorda, uno verse agotada, con ojeras. Eso es muy bajo para la autoestima de uno como mujer, y ver que gracias al deporte yo volví a brillar y volví a creer en mí, porque yo me veía fea, me veía fracasada, o sea, de verdad me veía fracasada profesionalmente. Me veía fracasada como mujer visualmente. Yo decía, ya no le voy a gustar a mi pareja, ya voy a ser menos. Y cuando empecé a entender de que la importancia no está como te vean los demás, sino como te ves tú mismo, ese día yo empecé a darme cuenta, como en el running, que esto es conmigo. Yo soy sola corriendo, y si me caí, levántese y tiene que llegar a la meta, no importa el tiempo que sea. Y así la gente te pregunta, ¿qué quedaste? No, mira, llegué y lo logré y lo hice. Entonces, esto ha sido como un clic que me dio en mi vida, que cada vez que mi hijo me ve que yo llego de una carrera, me diga hoy a la edad que tiene 5 años, mamá, gracias por correr por mí. Eso es lo que él me
Poderoso.
dice, y pienso que ese es el pago de todo.
Totalmente, muy poderoso. Poderoso, a mí me toca vivir una experiencia similar con mis hijos. Cada maratón que traigo, cada maratón que comencé a entregarle las medallas ahí, se las dejé a Pedro, después apareció Rafa y se las empecé a entregar a Rafa, después llegó la Josefa, a ella, ahora se las entrego a Maximiliano y todos ellos van recibiendo este mensaje que al final, más allá de los tiempos, más allá del número de maratones, es lo que cuentas tú, es esto de ir más allá de que nosotros podemos obtener lo que nosotros nos proponemos y es así, el running te da eso, te da esa perseverancia, ese pundonor de seguir ahí, pese a la circunstancia. Y eso es manejo mental que al final Lo has dicho tú, la mente al final es la que hay que tener nosotros, yo digo siempre, ¿eh? Hay que tenerla ahí, que no sepa, inquieta, que no sepa lo que vamos a hacer, porque si tú le das a la mente ese sofá y viendo Netflix 3 horas el domingo, ese cerebro va a estar esperando ese momento, porque ese es un momento de ahorro de energía, de no ese estrés. En cambio, si ese cerebro es un cerebro, que yo siempre lo digo, yo cada entrenamiento que tengo, lo tengo claro en Training Peaks que tengo que hacer. Y mi cerebro sabe qué tengo que hacer. Pero cuando yo llego al momento, le cambio la ruta, le cambio el giro y lo vuelvo loco porque él tenía pensado que iba a hacer el giro en tal cuadra y lo cambio. Lo mismo con las zapatillas, lo mismo con la indumentaria, lo mismo con con todo lo accesorio, lo ambiental. Si tú lo manejas así, él siempre va a estar preocupado de qué tú estás haciendo y no uno, tú lo dominas. Y esa dominación es parte del maratón, es parte del maratón que te habla en esos kilómetros en donde la mente es la que te quieres sabotear, ¿eh? Es donde ahí uno tiene el poder. Y eso te lo da el proceso que es el que me gustaría que me cuentes, porque me imagino que nace el Maratón de París. El 2023, ya con todo esto que me contaste del 2022 mágico que te genera esto de entrar a XI Frontrunner, de probar más distancia, de tus motivaciones tenerlas más consolidadas, de inspirar a muchas mujeres. Llega esta decisión de 2023, ¿cómo te afronto? Voy por mi primera maratón, llega a París y bueno, vamos a hablar de Medellín hoy día, pero igual me gustaría que me hables del contexto de cómo
Uy,
nace
yo he hablado de
París
todo menos de
y.
Medellín.
Y no, si vamos a hablar igual, si yo te digo, vamos a llegar igual a eso. El podcast no tiene tiempo límite, así que eso es una gran ventaja. ¿Cómo? Porque es importante contextualizar esto de nace mi primer maratón y nace esta oportunidad en el extranjero, más encima y en una ciudad maravillosa. ¿Qué pasa ahí con Paula? ¿Cómo nace esa historia? ¿Y cómo llegamos a Medellín después?
Bueno, Paula deja de ser Paula Guzmán y entra a ser Paula Aisics en el 2022. Entonces, efectivamente, mis redes sociales dejaron de llamarse Paula Guzmán y se convirtieron en Paula Aisics Frontrunner. Y bueno, cuando nos dicen, no, es que tenemos un viaje a Brasil, entonces nosotros fue mi primera vez que yo salía del país. Yo fui a Brasil y pues, yo me quedé unos días después del campamento. Fue un campamento increíble, súper exigente. Yo conocer personas en esas, te conocí a ti y conocí a todos mis compañeros de Latam. Y yo decía, Dios mío, hay gente increíble que uno dice, de por Dios, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida? O sea, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué no había disfrutado de esto tan espectacular? ¿Y cómo le tocan a uno? Pero cuando yo termino el campamento, me quedé unos días en Sao Paulo con dos compañeros del equipo en ese momento, que es Charlie y Viviana, Vivi. Y entonces nos invitan a las oficinas de ASICS. Y nosotros éramos encantados viendo esas oficinas. O sea, imagínate la experiencia que yo tenía viendo las oficinas de la casa de donde nace en Latinoamérica absolutamente todo. Y nos empiezan a mostrar los lanzamientos de los tenis que habían para el 2023, que eran la Nimbus, que eran las Nusa Tri. Y nosotros nos dijeron, como no pueden tomarle fotos, no pueden tomar nada. Y yo
Top
mientras solo
secret,
decía, solo
top
quiero llegar
secret.
el otro año a ser parte de ASICS porque lo que se viene es brutal. Y bueno, entonces nos cogen a los tres y nos preguntan, pero sobre todo me cogieron a mí sola, la jefe de Global, me dice como, oye, ¿tú cuándo piensas correr maratón? A mí nadie me ha dicho, nadie me ha hablado de una maratón. Entonces yo me quedé mirando y yo le dije, no sé, yo pues este año ya no alcancé, creería que el otro. Entonces me dijeron, sería buenísimo que corrieras maratón, y ya. Entonces ahí como que se quedó el tema, pero yo me quedé pensando mucho en maratón. Decía, Dios mío, ¿será que yo sí soy capaz de correr maratón? Pero vengo a conocer a toda esta gente en Brasil. Y, por ejemplo, Euge, que Euge se convirtió en una persona que yo adoro. Y digo, si Euge le dio ese trasfondo a su vida con todo lo que ha vivido y es una fuente de inspiración increíble, ¿por qué no voy a poder correr yo? Si Guti, que ha corrido todo lo que ha corrido, todo lo que inspira por medio de lo que hace con su carrera y sus pacientes, ¿cómo no voy a correr yo? O sea, yo decía esto. Alejo, que Alejo también es parte del equipo de nosotros de Colombia, todas las maratones que se corren, decía, ¿cómo no voy a poder correr yo? Entonces, bueno, llegamos al campamento, eso fue en junio, llegamos a un campamento en Portugal donde me lleva también ASICS, pero ya no te hablo de una manera latinoamérica, sino de una manera mundial, o sea, yo conozco gente del mundo, gente de todas las edades que corren maratón del equipo de ASICS. Y nos dicen al final del campamento, primero me enamoraron más del running, de la disciplina, de la buena alimentación, porque de verdad para esto hay que saber sumo alimentar, saber escuchar el cuerpo. Es muy importante no escucharte uno mismo, entender un dolor, entender el cansancio, entender la frustración, porque también uno se frustra como corredor cuando tú ya vas adquiriendo un poco más de conocimiento. Y al final del campamento nos dice Lina, la community manager, y David, dicen, bueno, ¿quiénes se quieren inscribir a la Maratón de París? Nosotros vamos a regalarles pues, a los 6 Front Runner, es el próximo año, es en abril. Entonces yo me quedé mirando a Alejo y Alejo me dijo, es que vámonos. Yo le dije, Alejo, pero pues yo no sé si sigo el otro año con ASICS. Y Alejo me dice, que sí seguimos, que hágale, que escribamos. Yo le dije, Alejo, pero estamos en octubre, o sea, ¿cómo va a preparar para una maratón? Sí, ya prácticamente noviembre, diciembre y ya abril es en 3 meses. Entonces me dicen, escribámonos, escribámonos. Entonces, bueno, yo me escribí, me dice, escriba Alejo, pues ASICS nos la regalaban, pasó el año. Yo siempre se lo conté a Juan Ariza, le dije, bueno, Juan, mira, hay esta oportunidad. Y Juan me ha dicho, yo quiero que en el 2025 tú corras tu primera maratón, o el 2024, él no tenía claro eso.
Él lo veía, bueno, a largo plazo.
Empieza año, sí, él lo veía a largo plazo y me decía, tengo unas buenas métricas, estás con un peso bueno, unos ritmos buenos que se pueden ajustar. Yo, bueno, listo. Cuando, bueno, empieza el año, me dicen que obviamente continúo con ASICS, y ya tenía mi primera carrera, que era Cartagena, Media Maratón del Mar, que es la carrera de ASICS acá en Colombia. Y bueno, llegó de Cartagena, eso fue en febrero, y en marzo, o sea, en marzo, Guti, me dicen del global, me escribe Lina, me contactan desde Brasil y me dicen, oye, que tú tienes inscripción para París, tú vas para París, nosotros te damos un porcentaje del viaje para París y tú... si puedes costear la otra parte. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, yo decía, ¿qué? ¿Voy para París? ¿Aceptas o no aceptas? Y claro, yo lo primero que digo es escribirle a Juan. Juan, me acaban de ofrecer que voy para París en abril, el 2 de abril. O sea, ¿qué hago? Me decía, no, mira, así termines caminando. Es una oportunidad de la vida que tú tienes que vivir, tienes que aceptar, te vas para París. Y yo decía, ¿qué? Y entonces, bueno, empecé a prepararme, literal, Guti, fue una manera irresponsable tanto de mía, sobre todo yo decirle, y Juan me decía, vamos a ser muy responsables, pero vamos a sacarlo adelante. O sea, de verdad, una preparación de una maratón se tiene por lo menos 5 meses por bajito, o unos 4 meses y medio muy bien, pero yo tenía, en realidad, tenía 1 mes y medio, 2 meses, no, 2 meses era mucho, Guti, o sea, fui muy irresponsable, pero aún así fui muy enfocada en el tema.
Pero hay cosas, bueno, hay momentos de esto, sí, hay momentos de esto en que uno siempre habla de la racionalidad, de los procesos, de los tiempos, pero también hay oportunidades, y las oportunidades están ahí. Si tú no la tomas, yo creo que es muy probable que no exista una nueva oportunidad. Yo lo he vivido igual que tú. Me pasó con el Maratón de Los Ángeles el 2022, que yo iba a correr una en Chile, y me aparece la oportunidad y yo pregunto a Global si hay algún dorsal para el Maratón de Los Ángeles. Y también me responde Beata en ese tiempo. Y Guti, te tengo dorsal para Los Ángeles. Tuve que tomar la decisión y yo estaba inscrito en Santiago 2 meses después. Nunca había corrido 2 maratones en 2 meses. Fue mi primera oportunidad y se dio todo. Pero es también esa oportunidad que está. Es difícil que uno pueda decir... que no, porque son únicas. Así es que ese grado de irresponsabilidad, de repente también hay que entender el contexto en el que uno está, porque esto significa muchas responsabilidades, viajes, permiso del trabajo, organización familiar. Entonces es una oportunidad que maneja muchos factores, pero es una vez en la vida. Con Euge siempre hablamos de eso, una vez en la vida, Guti, tómalo. La vida es un maratón, no va a venir de nuevo. Así es que te entiendo perfectamente, y a pesar de haber tenido 1 mes y medio, 2 meses, ¿cómo llegaste a París? ¿Qué te pareció ese debut? ¿Qué significó el maratón para Paula?
Bueno, yo ahí, pues lo que te decía, mi máximo porcentaje que alcancé a entrenar fue máximo 34 kilómetros, que fue cuando escuché tu podcast de mi primera vez corriendo un maratón, y que me acuerdo mucho que tu invitado decía, y el dolor de estómago, y los geles, y entonces me salió mi familia, y me acompañaron todo el tiempo, y yo, bueno, me fui, pero yo iba sola, literalmente iba sola hasta París. yo me encontraba con Alejo, Alejo también iba para París, pero Alejo llegaba ahora de Alemania a París y yo iba de Colombia a París. Yo viajé sola, no había ido nunca a Europa. Bueno, era la segunda vez después de Portugal, pero no había ido
Claro.
nunca a París. Llegué a París. Uno, nunca, nunca leí sobre el clima. Entonces, digamos que yo iba preparada para un clima, Bogotá, pero mi preparación de la maratón fue en un clima de 38, 40 grados. O sea, nunca me preparé para una carrera de 5 grados, 4 grados, 3 grados de helado. O sea, yo no me imaginé, y nunca con vientos. Y llego a París y me encuentro vientos de 20 kilómetros por hora. O sea, era una vaina que decía, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a correr? Yo me sentía muy fuerte físicamente, y bueno, mentalmente también me sentía fuerte, pero sentía mucha ansiedad y muchos nervios, como es lo típico en una prueba de una maratón, tú lo sabes, Guti. Y yo llego allá y yo digo, Dios mío, ¿pero qué voy a hacer sin mi familia, sin mi hijo que esté aquí, sin nadie que me apoye ni que me aliente, porque nadie al final me va a acompañar?
La
El
mente, la
equipo fue
mente, la
demasiado
mente empieza ahí.
increíble, la mente. El equipo, tuvimos un precalentamiento el sábado, un encuentro con toda la gente de ASICS, Front Runner de París, divinos todos. Me encuentro con unas personas increíbles que también, o sea, de verdad la comunidad de ASICS global es una vaina que no puedes
Es
describir,
mágico,
que
es
yo de verdad me
mágico.
siento honradísima, uf, honradísima. Yo digo, si la vida me hubiese dicho, vuelvo y lo repito, me hubiese dicho que ya en el 2023 iba a vivir esto, te lo juro que yo solo lloraría esperando que llegara para verlo, porque el vivir todo lo que viví este año para mí ha sido inigualable. Correr maratón a mí me cambió la vida, me maduró como persona, física, deportiva, profesional y como mamá. Ya de verdad me convirtió en una mujer totalmente más madura, totalmente más fuerte. Y llegar yo allá, y de los 45 corredores que éramos del equipo de ASICS, yo era la única que iba a correr la primera maratón. O sea, todos eran
Imagínate.
expertos en sus maratones, todos eran, ya sabían, y yo era la primípara. Entonces, pues como que Lina, la community me decía, tranquila, te vamos a acompañar, queremos hacerte un video, queremos estar en ese momento de tu carrera. Entonces yo, bueno, listo. Llegó el día de la carrera y eran las 6 de la mañana, teníamos que estar a las 8 y media, la carrera salía a las 9, pero era oscurísimo. O sea, era como si fueran acá en Colombia las 5 de la mañana, las 4 de la mañana, oscurísimo, oscurísimo el helaje que hacía. Juan sí me dijo previo, la noche anterior para mí fue muy difícil porque yo no me podía quedar dormida, yo lloré, yo me sentía muy asustada, hablé con Emiliano, le decía, no quiero, yo nunca pensaba en nada malo, ni que me fuera a
Claro,
caer, ni que me fuera a lesionar, no, sino que no fuera a terminarlo, porque en mi mente no estaba cómo era pasar la meta. O sea, yo decía, Dios mío, solo he corrido máximo 34 kilómetros de mi vida, no sé mi cuerpo cómo reaccione a los 42. Hablabas con Jason Suárez, que es el que te decía que es mi fan, que soy su fan, y del cual yo me he inspirado mucho con él, y él me decía, la maratón va hasta el kilómetro 35, de ahí en adelante tú corres con el corazón. Yo decía, Dios mío, pero... Y Juan Aniga me decía, disfrútatela, no vamos a pensar en tiempos. Me puso un estimado, me dijo, quiero que sonrías todo el tiempo, estás en París, vas a vivir cada kilómetro que tú te goces, es un kilómetro que dejaste atrás de todos tus entrenamientos. Y en realidad fue eso. Cuando me empiezan a hacer imágenes calentando, yo creo que lo que hice, bueno, cuando salgo del hotel y estoy toda tapada, me coloco tres chaquetas, me puse la visera para el tema de las orejas, porque yo no me llevé tapa orejas porque me sentía muy incómoda. No me puse guantes, pero sí me puse mangas, y encima llevaba una camiseta y la chaqueta. O sea, yo nunca había corrido tan cargada como corrí en París.
Tan abrigada como
No,
París.
no, y pesada, me sentía
Sí.
pesada, o sea, la verdad, con tantas cosas. Y eso fue la primiparada de la primera maratón. O sea, de verdad, uno hace cosas muy locas. Y bueno, me puse el cinturón, mi licra, y me apliqué muchísima, muchísima crema caliente, porque yo decía, o me tengo que calentar, o me tengo que calentar, algo tengo que hacer. Tenía la adrenalina al 100. Cuando ya empiezan a llamar el corral mío, y ahí me estaban haciendo unas grabaciones, y yo no encontraba dónde dejar mi maleta. O sea, no encontraba dónde dejar mi maleta, no alcanzaba a dejarla en guardarropas. Me dice Chris Barajas, que la amo, que es la filmmaker de Basic Stone Runner, que es divina, la mejor. O sea, ella fue mi ángel de la guarda, ella fue la que me dio la bendición en la salida y me dijo, no te preocupes, yo me la llevo. Esa mujer llevaba cámara, trípode, el dron, esa mujer llevaba la maleta de ella, llevaba mi maleta y tras de hecho
Wow,
corriendo tras de mí. ¿Qué
wow.
es esto?
Ahí
O sea,
está
esta vieja
el
la
angelito de
amo
ese día,
muchísimo.
el angelito de
Sí,
ese día.
ella fue mi ángel de la guarda. Me dijo, ya métete a tu corral y ve que nos vemos en la meta. Yo te salgo en cualquier lado, pero nos vemos en la meta. Y yo como que solo se me aguaron los ojos y ya cuando empezaron a gritar y a decir que 5-4, en un momento llegaron, me dijeron, y a la gente de Colombia, pues yo, pucha, imagínate tú en otro país, en otro continente que digan Colombia, pues claro, yo más me emocioné. Yo había preparado algo para mi meta y era que yo llevaba, esta vez yo no llevaba el Emiliano escrito en la mano, sino que lo llevaba una banderita que compré en el aeropuerto, en el Barajas, en España, en la escala que hice, de Colombia, y coloqué el nombre de Emiliano. Y puse, Emiliano, esto es por ti. En la noche anterior, cuando yo lloraba y me sentía sola, yo le envié la foto a Emiliano y le dije, hijo, esta carrera quiero que nunca la olvides porque esto es por ti. Y yo me la llevaba súper guardada, me la puse al ladito de mi litra con mucha vaselina para que no me fuera tampoco a quemar por el tiempo de tanto tiempo corriendo. Y arrancó el primer kilómetro y yo decía, en mi mente yo voy a todo el mundo gritar y yo decía, cálmate, o sea, yo en mi mente decía, cálmate, ya solo te quedan 41 kilómetros, pero yo lloraba, Guti, o sea, yo lloré los 5 primeros
Del
kilómetros, yo
inicio, del
solo,
inicio, del inicio al final.
y del inicio, yo lloré los primeros 5 kilómetros, yo decía, ¿qué es esto que estoy viviendo? Yo me sentía como si estuviera viviendo una película. O sea, como que cuando yo veía en televisión a todos los extranjeros corriendo y yo decía, ¿qué nota esa gente que corre por allá? Y yo verlos a mi lado, ver a la gente en todos sus idiomas alentándose, hablándose, y pues yo iba sola, yo solo miraba mi reloj, iba con mi playlist, tenía un plan de carrera y era que me tenía que llamar Emiliano al kilómetro 30, a ese kilómetro era el que me tenía que llamar Emiliano y Daniel, mi esposo, para que nos alentáramos y nos diéramos fuerza. A todo mundo, pues el que me seguía por la aplicación, pero pues la carrera era ya a las 8 de la mañana, mientras que en Colombia eran las 2 de la mañana, un cambio de horario
Claro,
fuerte.
claro.
Y el niño despierta a esa hora, era muy complicado. Y bueno, cuando pasó el kilómetro 5, yo ya dije, bueno, ya se acabó, ahora sí la guachafita, ya me relajé, ahora sí ya empiezo a apretarme porque pues ya se viene lo que es la carrera, ¿no?
Claro.
Pero yo nunca dejé de admirar, yo corría y esa es mi ventaja. Y es que yo siempre soy una persona enamorada y admirada por el amanecer, por el atardecer, por ver un árbol, los pájaros. Yo veía esa mañana que además empezó a llover, veía cómo los pájaros salían, tuve la fortuna el día anterior haber visto la Torre Eiffel, entonces yo me imaginaba, yo decía, ¿cómo será correr al lado de la Torre Eiffel al kilómetro 30? Entonces yo
Claro.
decía, Dios mío, esto es un sueño que estoy viviendo. Yo cuando empecé a pasar kilómetros y empecé a ver que 21, a mí se me pasaron los 21 kilómetros de una manera increíble. Yo, o sea, ya pasé 21 kilómetros
O sea,
y cuando empezamos
realmente
a
una
correr.
película, realmente fue como una película. Yo
Sí.
creo que el debut, o sea, si alguien coloca en su itinerario imaginable o inimaginable debutar corriendo el maratón de París, creo que son contadas las personas
Tienen que
que
hacerlo.
tienen esa oportunidad, sobre todo gente de este lado de
Tienen que hacerlo.
Latinoamérica, porque para Europa, claro, es más fácil,
Sí.
pero alguien de acá que piense en un debut en París, creo que, bueno, ASIC tiene mucho que ver ahí, las oportunidades y lo que estamos hablando, tal cual. Oye, y ese kilómetro 35 del que te hablaron, de que te habló Jason, ¿qué pasó
Yo
en
me
esos
encontré con el
kilómetros
muro,
finales?
el famoso muro. Yo me encontré con ese famoso muro. Hay una persona con la que yo también he hablado que lo había llamado Basics, que él es entrenador, se llama Tatán,
¿Ya?
Jonathan. Tatán es
Sí.
coach de Basics y él había ido un año anterior y me dijo, pilas, porque a mí me pasó esto, 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 esto. Vas a pasar por dos parques que son durísimos, pero ya es terminando. Al kilómetro 35 te va a pasar esto. Y bueno, entonces yo paso la Torre Eiffel, que es el kilómetro 30, y de ahí me salen los filmmakers de ASICS y me alientan. Y para mí eso fue como una gasolina extra que yo decía, Dios mío, yo cometí el error también, no sé, en medio de mi susto, llevé solo cuatro geles. Yo no sé qué me pasó de la adrenalina, llevé solo cuatro geles en la carrera. cuando yo iba a comprar una caja completa de Moulton. O sea, yo no entiendo por qué solo llevé 4 gels. Y sí, o sea.
Cosas, cosas que
Y
ocurren,
ya.
cosas que ocurren.
Que uno es, y ya al 1,30 km ya me había tomado 3 geles. Y yo decía, Dios mío, tengo que guardar uno para lo que me queda. Me quedan 12 kilómetros y creo que son los kilómetros donde más fuerza uno necesita. Y ya en el kilómetro, te lo juro, 37. Y para mí el kilómetro más duro de los 21, de los 10 y de la maratón es el 37, el 17 y el 7, que es donde uno se encuentra el muro, es donde está la fatiga muscular, es donde tu cuerpo ya dice como, bueno, ya hasta aquí llegué, ya no aguanto. Y yo el letrero del kilómetro 37, ya casi llegando al 38, y se me apaga la música. Y yo dije, ya se me acabó el tiempo que yo tenía presupuestado, se me descargó el celular, o sea, ya, y como que la mente dice, pare. Y adelante mío tenía dos personas que se pararon por calambre, la gente se encalambraba horrible, y pararon y cuando escucho esa voz y me dice, vamos mamá, ya vas a llegar, no, ahí empiezo a llorar,
Wow,
porque yo contesté
qué
el
gel.
teléfono
Ese sí que es gel.
y era Emiliano con Daniel y me dicen, ya vas a llegar, lo estás haciendo muy bien, la meta la tienes cerquísima, te quedan solo 3 kilómetros. Yo solamente le dije a Emiliano, le dije, Emiliano, esto lo está haciendo por ti, ya, por nadie más. Y les dije, llámeme cuando sea el kilómetro 42, ya no me llamen más porque me va a dar vaso. Ya yo ahí, yo ya iba muy concentrada, porque ya sentía mucho dolor en las piernas, ya las sentía muy duras. Y el frío, los dedos
Claro.
de las manos ya los tenía hinchadas del frío, se
Aumenta el
sentía
tono,
nieve,
el frío aumenta el tono, genera rigidez articular y hace que claro, que uno vaya más en el fondo con mayor protección. Y eso hace que el movimiento no
gracias.
salga fluido.
Exactamente, ya ahí empecé como a apretar un poquito. Comí, yo nunca entre mis entrenamientos había comido. Cuando empecé a ver que en los stands dan banano con pan, con queso, con mermelada, yo dije, ¿qué es todo esto?
Todo, todo, todo adentro.
No,
Vamos,
no, no, yo
¿o
solo comí
no?
banano. Yo comí
Allá.
un banano, lo partí y me mordí la mitad porque ya estaba guardando el último gel. Lo bajé con agua, pero el agua era muy fría. Entonces, yo nunca, yo odio el agua fría, o sea, yo nunca me había tomado agua fría, yo solo tomo agua al clima. Y yo tomaba agua fría para mí era muy duro. Entonces, yo tomaba agua, pero muy poco. Y ya cuando voy a dar el giro, porque tú haces un giro para el arco del triunfo de los Campos Elíseos, y yo decía, Dios mío, ya ahí se me aguaron los ojos, kilómetro 41, y yo ahí ya empiezo a llorar. Y solo lo primero que hago es tocarme si tenía la bandera. Yo dije, ¿será que la bandera está o no está? Y solo la veo, y ahí es cuando yo empiezo a llorar. Y no sé, saqué mi celular, no sé, lo tenía también guardado, saqué mi celular, lo grabé, y llorando, ya no sentía a mí, ya te lo juro que llegué con el corazón, ya no sentía los brazos, ya no sentía las piernas. Y lo único que hice fue decir, Eni, esto es por ti, lo logré, hijo, soy maratonista. Y entonces me hago los ojos de pensar y me dice, cuando cruzo la meta me salen todos los de Aces a gritar, vamos que ya voy a llegar, vamos, faltan como 100 metros. Y vamos, y si es una subida, es un falso plano duro, el terminar ahí. Y cuando yo cruzo, como si tu cuerpo se estallara, o sea, mi cuerpo, ¡pum!, se estalló. Y yo ya ahí ya no podía ni caminar, ya me dio todos los dolores, pero yo cuando volteo a mirar y veía a la gente caerse, la gente como terminaba. Y miro mi tiempo, 3 horas 48. Yo dije, Dios mío,
Un
lo
sub
hice.
4 horas para
Ya
debutar después de esta
mis
tremenda
4 horas
película.
en 2 meses, ¿no? El mes y medio
No,
que preparé la maratón.
claro. No, era una
Listo.
historia que había que contar. O sea, yo me
Sí,
puedo
me
dar.
extendí con casos de París.
Mira, como el podcast es de mi autoría y yo puedo hacer lo que quiera, yo a este título le voy a poner el Race Report del Maratón de París y el Maratón Medellín. Y lo resuelvo, no tengo ningún inconveniente, porque justo este año no hice Race Report de París. Me acuerdo que tengo el de la Euge y no sé si tengo otro, pero es una historia que había que contarla. Entonces, no pasa nada. Nos saltamos de esta historia que había que contar. Había que, o sea, yo creo que había que conocerla para entender por qué llegaste después al Maratón Medellín y que aquí ocurre algo también importante que tiene que ver con ya el debut. Las emociones, esta película hermosa, que yo creo que algún director ahí, si lo hubiese tenido a mano, la filma y la hace, con todos estos condimentos, llega también otra motivación, que me imagino viene también de Juan Ariza, de los medios, y aparece Boston por ahí. No sé cuándo aparece Boston en la cabeza de Paula, después de este debut. Y aquí aparece Medellín, no sé con qué objetivo, por qué aparece Medellín, cuéntame. Y mira, para que no digan después, oye, el Guti, el Race Report era del maratón de Medellín y no hablamos nada. Yo voy a hablar algo para que la contextualicemos, ¿ya? Y
Dale.
vamos a decir que fue organizada el año 1994 y fue la edición número 29, ¿ya? Se corre en septiembre, se corrió el 3 de septiembre y los participantes son cerca de 18.000 personas, ¿ya? Incluye 45 países, 300 municipios colombianos y 30 departamentos. Y algo interesante es que cuenta con varias distancias, no se corre solamente maratón. Por lo tanto, es una buena opción para la gente que quiere comenzar a inyectarse energía con el running, porque tiene 5, 10, 21 y 42 kilómetros. O sea, la verdad, es una buena opción para todos, no solamente para los que tienen experiencia. Y bueno, lo otro me lo vas a contar tú, de acuerdo al maratón de Medellín. Me parece que es una de las que más ocupan para Boston. Y otra cosa que pueda decir, no, eso, me cuentas tú del clima, cómo es la expo. ¿Siempre ha sido en septiembre o por la pandemia pasó algo? 29 ediciones no deja de ser, ¿eh? ¿Qué nos cuentas de
Sí.
Medellín? ¿Cómo nace y alguna
Medellín.
información más?
Medellín nace desde enero
Ya.
de este año. O sea, Medellín fue primero que París. Es decir,
Mm, mira, mira.
yo me inscribo a Medellín porque le dije a Juan, voy a correr una maratón antes de los 30, de mis 30 años, y tengo que decir, en mis 20 yo corrí una maratón y hice la locura. Y pues París se aparece antes de Medellín. ¿Ves? Medellín era mi foco, Medellín era mi propósito del 2023, pero se apareció París y me permitió experimentar esto de una manera diferente, más madura. Me sirvió muchísimo haber corrido antes una primera maratón, porque la altimetría de Medellín es demasiado difícil a la de París, demasiado durísima. Y yo el año pasado había corrido 21 kilómetros en Medellín, y era mi primera vez que había corrido 21, y cuando vi la gente que corría a los 42, yo decía, qué locura correr 42 en Medellín, y yo dije, voy a asumirme el reto. Yo soy una persona de retos, una mujer un poco atrevida, puedo decirlo, en ese tema de que, vamos a hacer esto, vamos, hagámoslo, toca hacer tal cosa, hagámoslo. Yo soy una persona que no me gusta estar mucho en la zona de confort, sino aprender a conocer y a llegar cosas diferentes. Entonces dije, vamos a correr Maratón Medellín. Cuando empecé a analizar la altimetría y demás, yo ya conocía y había hecho muy buenas carreras este año. Entendí lo que es preparar una maratón. La preparé, pues realmente la preparé desde junio, porque digamos que mayo lo descansé después de París, quedé un
Claro.
poco lesionada, un poco de tendinitis. Bueno, quedé lesionada. Mi hermana es mi fisioterapeuta y ella fue la que también me dijo como no puede volver a cometer ese error en su vida, por más de que quiera, tiene que escuchar su cuerpo. Y yo llegué a Medellín completa, sin ningún dolor, sin ninguna lesión y con el kilometraje que tenía que correr.
Claro, porque ahí
De ahí son
cumpliste
40
los
kilómetros.
4 meses más o menos, 16 semanas de entrenamiento mínimo,
Exacto.
con la experiencia que ya aprendiste de los errores. Pero eso ya es algo de confianza que claro que te permitía llegar
Había
de buena
confianza.
manera.
Exacto, lo que tú me dices, había confianza. Entonces, bueno, yo llego a Medellín y Jason Suárez, además de ser campeón nacional de maratón, pues venía a coronarse campeón de la maratón de Medellín el año pasado, y este año también se coronó campeón de la maratón de Medellín. Y él ya me había dado como los puntos claves de la carrera, donde tenía que cuidarme y donde tenía que apretar muy bien. Y Juan exactamente me ha dicho lo mismo: es muy dura, rompe piernas, pero tú tienes todo para lograrlo. Cuando yo entro a Medellín, yo sabía que había clasificación a Boston. Y al comienzo yo decía, yo no voy a poder correr en 4 meses, no voy a poder bajar 22 minutos. O sea, es una locura. Yo voy a pasar de 3 horas 48 a 3 horas 29 o 3 horas 30. Yo decía,
Claro.
no creo que lo logre, pero lo voy a hacer. Pero en junio me empezó a cambiar mucho el chip. Empecé a hacer fortalecimiento, empecé a fortalecer la mente de una manera increíble. Y faltando un mes y medio, yo empecé a poner por todos lados 3 horas 30, 3 horas 30, 3 horas 30 en mi reloj, 3 horas 30 en el fondo de pantalla. En la noche antes de acostarme de la carrera, yo puse un cuaderno con el número que decía 3 horas 30, si se puede. Y visualmente empecé a entretenerme y a mandarle señales a mi cerebro. Y lo hacía, y todos los días lo hacía, y lo voy a cumplir. Y fui a correr con mi hermana y con mi esposo, con Daniel. Y mi hermana me decía, lo va a lograr. Pero no me decían como, no va a ser 3 horas 30, me decían, lo va a lograr, lo va a ir bien. Porque pues ya tenía la experiencia. Y no me llené ese ego de decir, ay, lo voy a lograr. Yo a nadie le decía, yo era callada. Yo soy de las personas que suelo trabajar siempre callada y espero que los resultados sean. O sea, yo menos hablar, más hacer. Exacto. Y ese ha sido mi foco siempre. Entonces yo empecé callada, 3 horas 30, 3 horas 30. Juan me puso un plan de carrera de 3 horas 38. Pero yo como soy tan desjuiciada, entonces yo dije, pues no, pues me voy a apretar. Y dije, pues no, yo puedo hacerlo, o sea, puedo hacerlo. Entonces llegué a la carrera muy, con mucha confianza. Cuando arrancaba mis primeros 5 kilómetros, yo iba muy concentrada, ya no es este lente.
Antes de eso, antes de comenzar ahí, cuéntale a la gente un poquito el horario de largada, cuéntale un poquito a la gente la expo, dónde se sitúa, situémonos un día antes. ¿Qué día, a dónde retiran el dorsal, cómo es esa logística? Y después cuéntale a la gente el horario de largada y las condiciones climáticas, que es lo que nos interesa a nosotros. Y lo otro, por ahí averigüé que también bueno, valía $60 la inscripción. No sé si es para los extranjeros.
Sí, sí, no es tan cara, vale, está entre $60 y $70. El punto de partida es alrededor del edificio de PM, bueno, es un lugar muy conocido en Medellín, una zona muy de zonas verdes, zonas de edificios muy bonita, y se termina, también se termina ahí, es el punto de llegada. La expo es muy chévere, tiene muchas actividades, actividades físicas, actividades de, pues, para que la gente vaya y se entretenga con el tema de compras, con el tema de camisetas, con el tema... Pero cuando uno ya hace este tipo, ya no tiene la experiencia, pues yo no me desgasté caminando tanto. Yo fui, recogí mi dorsal, me compré los geles, porque me hacía falta como 2 geles, y ya. Dejé de caminar, porque yo dije, yo vengo a foguear, a quemar.
¿Con cuánta anticipación está la expo abierta? ¿Jueves, viernes, sábado o viernes y sábado?
Jueves, viernes y sábado. Jueves, perfecto. Viernes y sábado arranca la expo, demasiado organizada. Una logística increíble, digamos que ellos son los uno de los mayores pioneros en Colombia junto con Bogotá en organización de carreras, y la hacen muy bien. O sea, el horario perfecto, todo. La hora de salida de la carrera de 42 a las 5:30 de la mañana, y la de, perdón, a las 5 de la mañana es 42, y a las 5:30 es 21 por el sol.
Wow, temprano para nosotros que habitualmente salimos acá en Sudamérica más en otro horario. Oye, ¿y la temperatura? ¿Cómo es la temperatura y viento? ¿Qué? Aparte de la...
Bueno, hay un poquito de humedad y bueno, no hay tanto viento, pero sí estamos a una altura. Medellín tiene una altura más o menos, no sé, ¿qué te digo yo? Fíjate, la temperatura más o menos está entre los 18 grados, 19 grados.
Wow.
Sí, no es correr en Medellín, es muy similar. Me han dicho las personas que han corrido Los Ángeles que es muy similar a Los Ángeles. Mira. Por la altimetría.
Mira.
Entonces, no es fácil conseguir ese dorsal para Boston. O sea, las personas, la altura está en 1400 metros.
Wow. Y lo me llamó la atención, ¿eh? Y hay límite de tiempo, 5 horas 30 minutos, o sea, te dan un margen también de tiempo, porque me imagino por la logística de la ciudad.
De la ciudad, además.
Uh-huh. Así que otro dato interesante, pero 18 grados a las 5 de la mañana es, la verdad, para nosotros yo creo que sí hay que llegar a adaptarse un poco. No creo que puedas llegar un viernes, así, si yo voy de acá de Chile, llegar un viernes y correr el domingo, no creo que sería algo medio irresponsable. Así es que Hay que aclimatarse de alguna manera. Oye, y con todo esto antecedente, entonces, parte ese maratón con esa idea de, me quedé ahí, con la visualización del 3:30. Miren qué importante el mensaje, qué importante es cómo uno focaliza la mente con todas estas estrategias y hay que hacerlo. Son cosas, es positivismo, es colocar eso. Y si no resulta, no pasa nada. Pero tú lo intentaste y el sistema
Sí.
está ahí. Lo peor es no hacer
Sí.
nada, creo yo.
Creo que hubo un error y ya luego lo hablábamos con Juan y es que yo no sabía que Boston ajustaba tiempos o ponía un
Claro,
rango
un rango de margen dependiendo
de margen de tiempo.
de los años, claro, porque por ejemplo, post pandemia, si tú tenías 3 horas 30, tú quedabas post pandemia como que todos los tiempos los volvieron a aterrizar. Por lo tanto, tú entrabas a Boston con 3:29:59. O sea, todos los que entraban ahí ya post pandemia, como que partieron de cero. Por ejemplo, cuando yo fui el 2019, yo el 2018 tenía 5 minutos de margen. O sea, yo hice 10 minutos
Eso.
sobre mi tiempo. Yo clasifiqué perfecto, pero tengo amigos que tenían 4 minutos del tiempo y no quedaron. Es porque pasa eso. En el año que te correspondía a ti, no sé cómo estaba eso.
Justamente me pasó eso. Este año hubo 5 minutos de margen. Si a mí me hubiesen dicho, tienes que correr en 3:25, pues yo me programo. O sea, de verdad,
Sí,
eso sí, antes una
hubiese
programación.
programado a
Claro,
3:25, pero lo
yo
programaste a
me programo.
3:30.
Lo programé para 3:30, entonces bueno, lo único fue que me demostré que sí puedo, o sea, la verdad, cuando uno se propone algo, uno lo saca adelante con disciplina y con un empuje que no te imaginas. Dentro de la carrera, cuando yo entro, ya llego a la carrera, yo iba demasiado concentrada, no creyéndome más que nadie, nada que nada es, nunca he sido así, ¿sabes? Siempre fui como muy concentrada, voy a callar, antes intentan como... Un par de personas me dijeron como qué locura tú haber corrido dos maratones en un año, eso no lo vas a lograr, esa maratón es muy difícil, es mejor que busques una carrera plana por fuera y te clasifiques a Boston como es. Entonces a mí como que todo eso me servía para nutrirme y yo decía, bueno, tienen que haber haters que siempre te hablen mal, pero también tienes que alimentarte de lo bueno,
Totalmente.
aliméntate de lo bueno. Y yo ese tipo de personas me alimento de lo bueno, por eso no procuro contarle a nadie qué voy a hacer, qué planes voy a llevar, porque suele pasar ese tipo de cosas. Bueno, yo arranqué muy bien, venía a hacer 10 kilómetros en un tiempo de 45 minutos, yo nunca había hecho una carrera de 10 kilómetros oficial y me fue muy bien, un ritmo de 4:30. Yo hace mucho no sentía, pues nunca había tenido esos ritmos. Hice los 10 primeros kilómetros en ritmo de 4:10, 4:15, y al kilómetro 8 me encontré una persona que se me acerca, yo la veía a ella, ella me veía a mí, se llama Laura, y ella se me acerca y me dice, ¿qué tiempo vas a hacer? Entonces yo, pues hablándole, yo bien, le dije, no, yo estoy buscando llegar en 3 horas, le dije, sí, estoy buscando llegar en 3 horas 25 o antes de las 3 horas 30. Entonces yo le dije, antes de las 3 horas 30, me dijo, ah, yo voy a hacer 3 horas 35. Entonces le dije, ah, buenísimo, digo, ¿nos vamos? Entonces yo le dije, bueno, vámonos juntas. Entonces le dije, yo ya has corrido esta carrera, yo nunca hablo en una carrera, yo soy súper concentrada, súper callada, pero después le pregunté a ella y le
Pero
dije,
eso habla de
¿ya
que
has
ibas
corrido esta
bien. O sea,
carrera?
si te dio para conversar es
Claro,
porque ibas
ella
bien.
muy bien, ella muy bien. Entonces ella me dice, sí, claro, yo soy de Medellín y es mi segunda maratón de Medellín. Y yo, ah, bueno, entonces me empieza a decir ella, allí tenemos que apretar un poquito más y empieza a mirar el reloj. Aquí estamos bien, en un buen ritmo. Y yo dije, como, wow, creo que me encontré al ángel de mi guardia. Entonces, íbamos concentradas, íbamos calladas, todo el mundo la alababa, a ella la saludaba, o sea, era la fiesta en su casa, ella era de Medellín y todo el mundo la saludaba, todo el mundo la animaba. Y en un momento, yo me acuerdo mucho que íbamos como al kilómetro 23, y le digo yo, oye, ¿cómo es tu nombre? Yo ni siquiera le preguntaba el nombre, ella me dice, ah, mucho gusto, me llamo Laura. Entonces le dije, ah, mucho gusto, yo soy Paula. Entonces me dice, le digo yo, oye, pero eres muy famosa, cariño, en Medellín. Y me dice ella, no, pues es que es la carrera de la casa. Yo, ah, me dijo, y además hago, soy triatleta, yo hago triatlón. Y le dije, ah, no, yo voy con una pro, le dije, yo voy muy bien acá. Y bueno, íbamos, ella me pasaba el agua, era un equipo, esto era un equipo. Ella me
Trabajo en
pasaba el
equipo,
agua, yo
trabajo en
le
equipo.
pasaba el agua, trabajo en equipo. ella me pasaba el agua, yo le pasaba, ella me decía, sigue, yo te alcanzo, luego yo decía, yo la recojo, yo recojo ahora el agua, yo te alcanzo, y así no la pasábamos, yo la veía que ella comía gomas, su gel, era muy concentrada, y yo también era muy concentrada, o sea, las dos íbamos súper concentradas, y cuando habían momentos de hablar, nos hablamos. Hubo un momento que empezó la carrera lo más difícil, que es al kilómetro 28, en la Maratón Medellín, que tú subes 10 kilómetros.
Wow.
Y era una pendiente, o sea, me decía, acá subimos, perdón, ella me dice, vamos a subir del 18 hasta el 28. Cuando lleguemos al 29, ahí llegamos como a la coronita de la montaña y volvemos a bajar. Ahí ya
Ah,
descendemos.
mira,
Me
qué
dijo ella, sí.
curioso, curioso, Santiago es así. Santiago, el maratón de Santiago es muy así. Tú llegas al kilómetro, sí, kilómetro 18, 20 hasta el kilómetro 30 y después comienzas a bajar hacia la parte más central. Mira, qué curioso, mira.
Entonces, bueno, empezamos a subir y fue pucha. Yo decía, esta vaina es durísima, claro, ya digamos, kilómetro 25, kilómetro 27, pero nunca me dolían las piernas, yo muy pero yo decía, fue pucha, sí es subida, o sea, de verdad, pues sí es
Se
subida, o sea, un
sentía,
falso
se
plano
sentía.
duro. Se sentía, o sea, se sentía, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Cuando ella me dice, aquí ya vamos a dar la vuelta y empezamos a bajar y aquí vamos a apretar. Vamos a apretar un poquito porque la subida nos puede desgarrar o nos puede lastimar. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, esta es mi ángel de la guarda. Yo le decía, listo, vamos. Y yo ni siquiera la miraba, yo solo miraba al frente y le decía, listo, vamos. Y ya, yo solo tomaba un chorrito de agua, mi gel y seguía. Cuando empezamos a bajar, ella me dice, ya empezamos a regularnos. Digamos que subiendo tuvimos más o menos un ritmo de como de 4:40 y empezamos a bajar y me dice, apretemos a 4:30, 4:25. Yo ya iba al kilómetro 32 y yo decía, ven, yo siento que me está, estoy sintiendo la bajada, le decía, estoy sintiendo la bajada. Y ella me decía, yo le decía, tengo muy suerte. Y me decía, no, tú eres la que me está dando la fuerza. Y yo me quedé, yo como, no, esto no puede ser, no, si quieres, dale tú, dale. Yo un momento le dije, dale tú. Y yo, no, no, vamos a llegar a las 2 a la meta. A las 3 horas 25, dale que vamos bien de tiempo. Y bueno, seguíamos, jugamos como a jalarnos. Yo
Claro,
adelante, luego ella me
uno
jalaba,
adelante, el otro
ella me
atrás.
jalaba, y o sea,
Trabajo en equipo. Sí, trabajo en
era un
equipo.
juego de jalar que yo me sentía como en ciclismo, de verdad. Yo era la gregaria, luego ella era la gregaria, era una vaina increíble. Comí banano otra vez, dieron banano, yo comí, me comí un pedacito de banano, dieron mandarina, y ella me dijo, me dijo, cómete solo el jugo. O sea, no, o sea, esa persona me enseñó hasta cómo tenía que masticar una mandarina en una maratón. Cuando llegamos llegando y empieza a ver la
Bueno,
cola,
cuando yo digo el maratón te habla y el maratón te enseña, son cosas como esa. O sea, esa persona que te cruzaste fue aprendizaje para ambas, ¿ah? Y el maratón te habla muchas veces de estos detalles que yo siempre cuento, mi tortura de Boston, en donde le acepto a un niño una gomita de estas de dulce, que yo nunca en mi vida la había aceptado, y me la como y eso me da una energía tremenda, que desde ese día yo consumo gomitas en las maratones, porque eso no lo dice un libro, no me lo dijo un entrenador, no me lo dijo nadie, me lo habló el maratón con la experiencia. Entonces, es lo mismo que te pasó a ti. Esas cosas no se olvidan nunca más. Y cuando resulta, uno repite eso.
no. Y correr en la casa, así no fuese mi ciudad, correr en Colombia a París, pues era muy diferente porque la gente nos veía a nosotros corriendo y yo luego ya quedo en las fotos, en todas las fotos quedamos las dos, todo el tiempo concentradas, corriendo ahí al lado y solo nos decían la gente, vamos, las dos son unas guerreras, están muy fuertes. Venía gente subiendo y hubo un par de señores que me gritaban, vamos por Emiliano. Yo decía, ¿cómo me van a gritar que por Emiliano? O sea, ¿cómo me dicen esta vaina? Ahí se me aguaban los ojos, pero yo seguía. Yo creo que el sentimentalismo me maduró, pero yo lo tenía para el final. O sea, yo decía, pucha, tengo que llegar, el tiempo no me puede comer. O sea, uno ya corre más en el ámbito competitivo. Y un
Claro.
momento que Laura cogió su agua, pero a mí se me resbaló. Se viene una señora, unas chicas que tenían un cartel y se viene corriendo a mi ritmo y me pasa el agua. Dije, ¿qué es? O
Mira,
sea,
o
yo
sea,
decía como,
todo.
no, amo a la gente, sí, no, o
Todo
sea,
dado.
me pasó cosas que yo decía espectacular. Cuando llego al kilómetro 41, yo ya le dije a Lau, le dije, Dale tú porque ya yo llego a los 29, no te preocupes. Llevamos un tiempo para llegar más o menos a los 26, 3 horas 26, y yo le dije, dale tú, la voy a apretar tú. Y me dijo, y yo ya al final me dijo, listo, te espero en la meta, pilas, no sueltes. Y yo ahí seguí, seguí, cuando me aparece Juana Luisa de la nada y me dice, vamos, que vas fuertísima, lo vas a lograr, lo vas a llegar, vas a hacer en el tiempo que es. Y claro, yo lo volteo a mirar a él de reojo y digo, Dios mío, voy a lograrlo, doy la vuelta y aprieto, 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 saco la bandera nuevamente porque yo la llevaba, esa va a ser la bandera que me va a acompañar a todas mis maratones y cruzo la meta, Guti, y yo que la cruzo en 3 horas 29, yo solo dije, ni siquiera me tiré, ni siquiera me agaché, yo terminé corriendo y terminé caminando, no me dolía nada. No sentía dolor absolutamente nada, solamente decía, todo lo que uno se propone, uno es capaz de hacerlo. Y esa fue la Paula Madura que cruzó esa meta. Y cuando volteó a mirar hacia abajo, tenía todo mi pie lleno de sangre. Yo ni siquiera me he dado cuenta, porque una uña se me reventó.
Claro.
La uña, el dedito segundo
Sí.
del pie se me reventó y tenía el zapato lleno de sangre. Y yo dije, pues oh, mi propósito era cruzar para al menos poder presentarme a Boston. Yo sabía que no me había clasificado porque después Juan me dice, hay que esperar, pero eres una tesa, lograste bajar de 3:48
O sea, es
a 3 horas
tremendo, es
29 en
tremendo.
4.
Hermosa
Es
historia.
increíble.
No.
Y en Medellín.
Sí, no, tremendo, tremendo.
Entonces yo ahí ya veo la maratón de otra manera. Veo que me gusta definitivamente correr largas distancias. Y mi moraleja es decirle a las personas, esa niña que corría 10 kilómetros en una hora, porque los corría en una hora, 2 minutos, y
Sí.
correr ahora una maratón, 2 maratones en un año, que me dijeron que era una locura, yo creo que estoy lista para cualquier otro tipo de cosas y cualquier otro tipo de carreras más que se me presenten.
Sí, y Boston es
Es
así, ¿ah? ¿Eh? Y
así.
Boston va a llegar, y Boston es así,
Y lo voy a hacer, obvio.
pasan estas
Y
cosas
digamos,
y
ahorita no estoy desesperada por conseguirlo. Sé que va a llegar, pero me lo voy a disfrutar el proceso. Y tú me dijiste, estás muy joven, vas a lograrlo. Y ya me quedó la experiencia de cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Los ángeles que uno se consigue cuando termino la meta. Abrazo a Laura y le digo, de verdad, tú fuiste el ángel en esta carrera para mí. Me dice ella, no, tú fuiste mi ángel para mí. Y yo creer que yo era la que iba débil, y ella me dice, es que tú eres muy fuerte, y yo decirle, no, las dos, entonces acá tenemos el mérito, y yo creer que ella era la que me estaba dando fuerza cuando ella me decía, no, fuiste tú la que me diste la fuerza. Entonces es muy lindo cómo hay esa competencia, a mí, cómo hubo esa competencia de amistad y de equipo con una persona que nunca me ha cruzado en mi vida, que hoy ya nos escribimos por redes y le dije, espero que corramos otras carreras juntas. Es muy bonito y ver las fotos, decir, uff, pues, pucha, yo, cómo íbamos en ese kilómetro, cómo nos sentíamos, cómo nos gritaban, cómo nos alentaban, es muy bonito y es
No,
inolvidable.
qué lindo. O sea, tu 2023 ha sido espectacular. Hemos tenido un 2023 muy, muy grato, ¿eh? La verdad. Yo también ha sido
Pues
mi
yo
año
también festejar.
2020, después de también harto tiempo. Y una de las cosas que uno va analizando y pensando es la madurez que vas tomando como corredor. Y al final, todas estas vivencias, experiencias, aprendizaje son las que te van permitiendo tomar las mejores decisiones. Porque yo digo, las carreras, uno llega preparado, hace todo el gasto desde todo punto de vista, pero las carreras son de decisiones. Y muchas veces, cuando uno va teniendo más experiencia, va tomando las mejores decisiones. Y por eso es que esto es a largo plazo, uno va aprendiendo día a día. Hay gente innata que de inmediato hace unos tiempos maravillosos, espectaculares, clasifica de inmediato a Boston. Pero hay otros que tenemos que remarla un poco más, pero que tampoco, digo yo, no hay que mentalizarse en que el corto plazo es parte de esto. Aquí es aprendizaje, mucho cometer errores, tomar experiencia. Es una bala o dos balas, como uno dice, si en el año corres dos maratones, son dos balas que vas a gastar, que vas a aprender, pero en algún momento, si tú no bajas los brazos, sigues ahí. van a llegar tus tiempos, las carreras y el rendimiento, porque es parte de. Así es que yo encuentro maravillosa tu historia, que vamos a transformar este episodio como el Race Report de París y de Medellín. Lo vamos a dejar así, con ese título, porque se lo merece, ¿ah? Se lo merece
Gracias,
totalmente, oye. ¿Qué le podrías decir a la gente de este maratón Medellín, a todos los que nos escuchan de toda Latinoamérica, de todo el mundo? ¿Cómo los invitarías a este desafío? A pesar de la altura y la temperatura y todo, ¿qué le dirías a la gente?
yo creo que Medellín es la demostración cómo es tu vida. Tu vida tiene planos, tiene altos y también tiene bajos. Y tienes que entender que en la vida, así como haces en lo plano y en lo bajo, tienes que aprender a hacerlo en la subida y darle fuerza a la bajada. Porque cuando creemos que estamos arriba, lo hemos logrado todo y no es así. Porque es cuando bajamos que entendemos la importancia que se necesita para llegar arriba. Eso es Medellín. Prepárense mentalmente y vivan cada maratón con su corazón. Venir a Medellín, para mí es la segunda ciudad más espectacular que tiene Colombia. La primera, pues obviamente, es la mía, Ibagué. Medellín, la tercera es Cartagena. Colombia es un país increíble de encantos, de sabores, de gustos, de gente increíble. De verdad que cuando tengan la oportunidad de venir, se van a dar cuenta y disfrutarse en una carrera donde te estén alentando desde el minuto uno hasta el minuto que llegues, es entender que correr es algo hermoso que te puede pasar en tu vida. Correr me da vida.
Mira qué lindo. Yo con todos los Race Report también aprovecho de anotar ahí en mi lista el maratón por las vivencias y todo lo que cuentan. Y también la voy a anotar ahí, el maratón
Sí.
Medellín. Claramente va a quedar ahí, en mi bitácora de corredor, como digo yo.
Allá iré a Chile a correr, estoy que me corro en Chile.
Maratón de Santiago, maratón de Viña del Mar, dos maratones, en otro contexto, uno en la capital, ciudad ahí, centro, y otra en la costa, dos maravillosas oportunidades también. Y por lo que me contaste y todo lo que aprendí de Medellín, muy parecida parece a Santiago en esa parte del kilómetro 20 al 30, en donde hay que guardar energías para después bajar. Oye, Paula querida, muchas gracias por ser parte de un episodio del podcast La Vida es un Maratón. Ha sido, bueno, a pesar de que hemos hablado más un poquito más de una hora, igual ha pasado rapidísimo. O sea, yo miro el reloj ahora y digo, oh, pero son esos episodios que nacen del corazón, que se dio en el camino que íbamos a hablar de una maratón y terminamos hablando de dos. ¿Qué mejor? Si acá no pasa nada. Para un fondo largo, la gente tiene para escuchar este lindo episodio de La Vida es un Maratón. Así que agradecerte, Paula, por ser parte de este episodio.
Gracias, gracias por darme la oportunidad de venir acá a contar esta experiencia. Gracias por ser tú un divulgador de las experiencias por medio de la maratón, por que entendamos por qué la vida se le llama una maratón. Mi vida es una maratón hoy en día y quiero que la vida de muchos se convierta en una maratón para que entiendan que todo es de sacrificios, perseveranzas y satisfacciones. Muchas gracias.
Mira qué lindo. Así entonces vamos a ir cerrando un nuevo episodio del podcast La Vida es un Maratón. No se olviden de compartir estos episodios. Historias maravillosas, de donde aprendemos todos. Gracias Finisher.cl por acompañarnos ahí colaborando con el podcast. Recuerden cómo nos ayudan. Nos ayudan compartiendo, colocando las estrellitas en Spotify y divulgando esto en sus redes sociales o en todas las plataformas que tengan. Así es que así vamos a ir cerrando un nuevo episodio del podcast La Vida es un Maratón. Adiós.